Buenas noches, bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Antes de iniciar, quiero pedir disculpas porque me he demorado muchísimo en subir los episodios. Yo vivo en Colombia y digamos que en los últimos días, desde el 28 de abril hacia la fecha, hemos tenido unas situaciones muy difíciles de orden público, una crisis social muy fuerte. Hemos tenido marchas, un paro cívico nacional. Yo he participado de las marchas cívicas nacionales, pero unas marchas en paz, donde hay una participación más desde la parte educativa, desde la parte de música, de arte, desde la parte de manifestar, pero con la no violencia, las solicitudes por algunas reformas, reforma tributaria, la reforma en la salud, digamos que las posibilidades de que los jóvenes tengan mayor acceso a la educación. Soy una persona que cree que la educación es fundamental en los países, es fundamental para empezar no solo a brindarle oportunidades a nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también para darnos una formación también desde esa parte humana. Eso es clave y es importante. Donde hay inequidad, donde hay pobreza, donde hay situaciones de tanto conflicto, pues obviamente va a ser muy difícil tener unas cotidianidades tranquilas. Tengo 51 años y desde que nací he vivido toda la vida en la violencia. Colombia es un país que lleva 60 años en conflictos internos, donde tenemos grupos, muchos grupos al margen de la ley, paramilitarismo, guerrilla, grupos al margen de la ley diferentes a estos, delincuencia con muchas inequidades, un alto índice de pobreza. Entonces, todas esas inequidades hacen que esto cada vez se vuelva más complicado. Yo siempre he dicho que todo esto genera como un caldito de cultivo que cuando menos piensa, ¡pum!, se sale de control. Yo, que trabajo con comunidades de población vulnerable, trabajo con comunidades de población de estratos 1 y 2, con niños y niñas y adolescentes, es muy difícil, es muy complicado. Primero porque trabajamos, yo siempre he dicho que administrar pobreza es muy difícil, trabajamos con moneditas, ponemos la manito para quienes nos quieran donar cuadernitos, libros, colores, materiales didácticos, plastilina. Es muy difícil, útiles escolares. La verdad es que trabajar así es absolutamente complejo. No hay mucho apoyo. Entonces yo siempre digo que por obra y gracia del Espíritu Santo es que se dan las cosas. Definitivamente es muy difícil. Pero bien, hoy hablando de esta parte de la naturalización de la agresividad, yo quiero iniciar con una declaración de los derechos humanos que dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad. Pero hay algo muy importante y es que a veces es mucha la teoría hacia afuera, pero la dinámica que se va presentando en nuestro diario vivir es a veces muy alejado de la teoría, ¿sí? Entonces se aleja un poco de la teoría porque también depende del contexto, depende el lugar, depende la situación que se esté viviendo. Obviamente uno dice, bueno, los seres humanos nacemos libres, pero empieza uno a ver todas estas represiones y uno dice, no hay tal libertad. No hay una libertad siquiera para salir a manifestar de forma pacífica, porque obviamente hay una represión por parte del Estado. Yo sí no estoy de acuerdo con el vandalismo, No estoy de acuerdo con dañar nada, ni puentes, ni casas, ni hoteles, ni quemar vehículos, no, porque eso es violencia. Y yo siempre he pensado que la violencia trae más violencia. Cuando uno quiere apagar esa violencia con violencia, es como si usted quisiera apagar un fuego con gasolina o con combustible, eso se vuelve un caos total. Pero incluso a veces para manifestar de forma pacífica o marchar de forma pacífica se torna incluso difícil. Y que las personas tienen igualdad en dignidad, también queda en el papel porque uno sí ve la inequidad que hay. Hay personas que no tienen ni agua, ni luz, ni energía. Construyen las viviendas, o las familias con las que yo trabajo son estratos, yo digo que 0, 1 y 2, que la verdad es que viven en unas situaciones tan deprimentes que uno dice, ay Dios mío, ¿cómo hacen para vivir acá niños y familias en unas condiciones mínimas de no hay agua o no hay energía, en casas casi como en esterillas en el aire? Uno dice, Diosito, ¿qué es esta pobreza? Ahí es mi alimento. Entonces se torna muy complicado. Yo siempre he dicho que esa parte de donde no hay equidad y posibilidad, eso se vuelve como una olla a presión. Eso al final puede explotar en cualquier momento. Como sociedad definitivamente nos falta muchísimo para empezar a caminar como humanidad. Y pienso que para que todo esto sea una realidad, todas las declaraciones de los derechos humanos sean una realidad, pues es también muy importante hacer inversión. Mucha inversión, y que los presupuestos se encaminen más a la inversión social más que a la inversión en guerra. Yo ahorita últimamente me he sentado también a ser una observadora como de lo que está pasando en el mundo, y yo veo que los países están más encaminados hacia una carrera armamentista que hacia una carrera de paz y de tranquilidad y de darle a la gente como igualdad y equidad, más desde el poder económico, y más desde el poder frente a las naciones y entrar como a oprimir. Entonces es muy importante que las naciones se enfoquen en apoyar a las familias y que se enfoquen en esos engranajes o en esos núcleos tan importantes como son las familias, donde se les brinde posibilidades para que ellos, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, pues obviamente también les den una formación adecuada. Yo vivo en una zona céntrica, en una ciudad mediana, y estoy rodeada, y es increíble, estoy rodeada de familias que violentan también. Uno dice, pero esto no se puede ver sino de pronto en zonas vulnerables o de estrato 0, 1, 2, incluso hasta 3, no, todos los estratos, la verdad, puede ser hasta estratos 6 y más para arriba. Acá no es sino 6, pero hay unas familias que parecen hasta de estrato 10 porque tienen de todo, y ve uno una cantidad de problemáticas y de dificultades, y yo pienso que eso es casi que a nivel mundial. Entonces hay que brindarle acompañamiento a las familias, hay que brindarle esos mínimos necesarios a las familias. ¿Para qué? Pues para poder tener una sociedad mucho más tranquila, mucho más sensible, mucho más respetuosa del otro. Pero pienso que todavía somos una sociedad muy eclipsada, por lo tanto no podemos a veces darnos cuenta de las realidades que estamos viviendo. Pienso que toda esta modernización, esta globalización, ha generado incluso más pobreza a nivel mundial. Podemos ver cómo en muchos países hay migración de personas que son de hecho devueltas de forma muy inhumana, ¿cierto? Con golpes, los gasean, incluso mueren. intentando pasar a otros países. Hay un aumento de inseguridad total, tanto dentro como fuera de la familia. Cuando yo digo fuera, pues es por la inequidad tan grande que hay y por las necesidades. Y cuando digo dentro, es por la cantidad de violencia intrafamiliar que estamos empezando a ver. Yo quiero dedicar otro episodio a hablar ya de indicadores que hay establecidos por organizaciones gubernamentales y que sean indicadores reales y confiables. De la violencia intrafamiliar, del aumento de los feminicidios, el consumo de sustancias psicoactivas, del abuso sexual hacia los niños y a las niñas que están siendo víctimas. Hay una cantidad de dificultades y todo, digamos que todas estas situaciones de degradación de los valores morales van generando una descomposición social, ¿no? Entonces empiezan a salirse de esos núcleos familiares para empezar a verse reflejado dentro de la sociedad. Bueno, yo vivo en una zona céntrica y les cuento que al lado hay un edificio donde lo han vuelto, hay una parte de abajo, es como un vecindario, y los otros pisos los han vuelto como habitaciones en arrendamiento. Entonces, ay, es muy difícil porque uno ve a la gente afuera en las ventanas consumiendo todo el tiempo sustancias psicoactivas, vendiendo. Alcanzo a escuchar desde mi ventana cómo hacen venta de estupefacientes, cómo llaman por teléfono para mandar a chicas a trabajar la prostitución, la violencia tan fuerte que se vive en las familias. Así que si en alguno de mis podcasts escuchan eso, es porque es muy generalizado, es muy fuerte. Muchas de estas familias son familias de personas desplazadas de un país hermano. Y es muy complicado, es muy difícil. He intentado arrimarme a una de estas familias. Hay una familia que son más o menos, yo he contado como 8 niños y 9 adultos. Y he intentado acercarme llevando dulces, llevando alimentos, pero es muy complicado, son muy difíciles y se tornan muy agresivos e incluso con cierto enojo por el hecho de uno ir y tocar, casi que se sienten vulnerados e intimidados en su privacidad. Ha sido muy difícil y lo hago porque con tanto niño los violentan y los maltratan, pero terrible, es una cosa, pero bien fuerte, una violencia fuerte. Y el problema es que nuestras entidades gubernamentales en este momento también tienen unos apuros grandísimos con operadores como para tener los niños. La verdad, hemos tenido en Colombia unas falencias con los operadores, donde no hay dónde meter tantos niños. Prefieren dejarlos en los hogares muchas veces por el hecho de no tenerlos en condiciones difíciles a ellos en estas instituciones. Y toda esta violencia intrafamiliar que hay se va volviendo incluso en la casa una situación de poder, y se va volviendo algo recurrente, se va volviendo algo cíclico, se va volviendo como una bolita pequeñita que va aumentando, 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 y va creciendo ese enojo, ese deseo como de dominar, de someter, de controlar y de afectar, digamos, esa parte psicoemocional, incluso sexual, que se va viendo dentro de esa familia o de ciertas familias en Colombia y en el mundo, ¿no? Estoy hablando, digamos, un poco de lo que yo voy viendo en mi diario vivir, pero no soy ajena que en el mundo también pasan situaciones difíciles, aunque en estos países como Latinoamérica, Centroamérica, pues digamos que por las carencias y por la falta de inversión, pues sí se ven, digamos, de modo más mayor, ¿sí? Porque no hay inversión, porque no hay inversión, la verdad es que no hay inversión. Y por la cantidad de corrupción que hay, tan terrible en mi país, Colombia es uno de los países más corruptos en el mundo. Entonces, obviamente, pues como esa plata se la roban, pues no hay cómo hacer inversión en las personas. Dejándole en manos muchas veces a fundaciones como el donde yo trabajo, que de verdad nos sostenemos. Uy, yo digo, Dios mío, bendito. ¿Cómo hacemos para sostenernos, para brindarle a los niños? Pues porque nuestra función primordial y principal es brindar educación a los niños de básica primaria, pero a veces para darles conectividad, uy, se torna absolutamente difícil recargarles. Entonces toca trabajar muy duro para poder lograr conseguir esos recursos o darles mercados, porque pues es yo creo que las falencias que ellos más tienen son en, o las necesidades que uno ve que más piden y solicitan es, uno, lo de la conectividad, y dos, los alimentos. Definitivamente es muy complicado, pero bueno. La Organización Mundial de la Salud informa que aproximadamente la quinta parte de las mujeres en el mundo son objeto de violencia en alguna etapa de su vida, ¿sí? La violencia, pues, no hay un respeto de, digamos, de género, de raza, de religión, de clase social, incluso de país. Aunque yo vuelvo y digo, en los países, digamos, que hacen mayor inversión social, pues obviamente, y tienen más presupuesto y no hay tanta corrupción, pues tienen muchas más posibilidades de tener personas más saludables y más equitativas y más respetuosas frente a otros países. Aunque también no ve que en países muy ricos también se ven situaciones de agresividad. En estos días estaba viendo unas noticias y veía como unos jóvenes de Alemania estaban en el metro, eran varios jóvenes y pasaban chicas, algo muy, muy especial es que no pasaban hombres sino mujeres, como corriendo para ir a coger el metro, y se veía como ellos les lanzaban patadas, literal patadas. Yo decía, wow, Dios mío, mira, Alemania, y tiran patadas a las mujeres. Dentro de esas patadas que dieron, le dieron una patada a una chica tan fuerte que la tiraron al riel, cayó al riel. Afortunadamente avisaron al conductor del metro, y pues digamos que la lograron sacar, pero obviamente debió haberse lastimado, ¿no? Pues porque al caer al riel, uno, lastimado físicamente, y dos, la vulneraron a nivel psicológico, pues porque nadie tiene derecho a agredir o a tocar al otro y afectar su dignidad. Entonces, por eso también quería iniciar con lo de los derechos humanos, porque sí, afectamos y dañamos en la dignidad al otro. Ahorita lo que estamos viendo con la guerra también entre Palestina e Israel, ¿no? Independiente de quién sea, yo nunca estoy a favor de la violencia, no estoy a favor de la guerra, ni de que este o con este, no. Para mí todos en el planeta somos seres humanos, nos duele, nos afecta, nos pueden dañar, nos pueden matar. Entonces, ver personas heridas, ver personas muertas, niños, a mí eso me conduele, realmente me genera tristeza, y también me pone muy reflexiva a nosotros, los humanos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando con este fenómeno como tan universal frente al maltrato muchas veces y frente a la represión, ¿no? Y todas estas situaciones, uno dice, bueno, toda esta agresión han sido tendencias que se van desarrollando dentro de las familias, de los hogares. Algo ha pasado al interior de estas familias o en el mundo, que de alguna manera se van viendo ciertas tendencias agresivas que desencadenan en violencia, en agresión de género, en feminicidios, en maltrato, en abuso. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y lo más triste es que son los niños y las niñas los actores que más se están damnificando y que más están siendo afectados, muchas veces porque son los actores principales, porque son a quienes se les está afectando o porque de alguna manera son testigos de esa violencia, ¿no? Son testigos presenciales de todas esas conductas que indirectamente agreden a otro, pero pues que puede ser mamá, papá o también verlo hacia afuera, pero que de alguna manera los está afectando a ellos, ¿no? Y los tipos de violencia más comunes son los abusos verbales, esa parte de intimidación, de amenaza, el abuso económico, ese abuso sexual que se ve tan proliferado, es en el mundo, ese aislamiento, ese desprecio por el otro ser humano, porque es blanco, porque es negro, porque es chiquito, porque es asiático, porque es latino, porque por cualquier situación, ¿no? Entonces se va volviendo lastimosamente como un estilo de vida hacia afuera, que uno dice, ¿qué pasa? Se pierde una capacidad de amor frente al otro, se pierde una capacidad de comprensión frente al otro, y la gente va creando también unas sensaciones de minusvalía y de baja autoestima, creyendo que realmente lo que el otro le está manifestando es una realidad. Entonces las cifras de violencia a nivel mundial y las cifras de violencia intrafamiliar pues cada vez se van viendo, digamos, más numerosas, más altas, son unos indicadores altísimos, es muy fuerte, ¿no? Por lo general, en las familias donde las madres son personas con un alto riesgo a ser maltratadas por sus parejas, pues se vuelven unos maltratadores gigantes con sus hijos. Son mujeres que maltratan de forma muy violenta a sus hijos. Son madres poco sensibles a las necesidades de los niños. Son madres con un carácter fuerte, digamos, lo que va conduciendo un distanciamiento emocional entre esa mamá y ese niño. Y se va dando el establecimiento de lo que yo hablaba en estos días frente a la pauta del apego inseguro, ¿no? Entonces es muy importante que la madre se conecte emocionalmente con su hijo. ¿Para qué? Pues para posibilitarle un desarrollo adecuado e importante y que se vaya generando en ellos dos un vínculo y un apego sano, porque necesitamos adultos, necesitamos jóvenes sanos, necesitamos personas sanas para esta sociedad. Rutter plantea una necesidad del establecimiento de vínculos sanos para un desarrollo adecuado del superyo, como ese sistema de valores. Si no se da esto, pues se va a ir presentando una incapacidad para seguir normas, para seguir patrones, va a haber un desorden frente al afecto. Si no se da esto, entonces va a haber una incapacidad para establecer una relación duradera con las personas que estén a mi alrededor. Y es muy importante que todo esto se dé, ya que la salud está muy relacionada, la salud física, la salud mental, está muy relacionada con ese, digamos, ese establecimiento de figuras adecuadas para darle a ese niño esa base segura, para que el niño tenga esa posibilidad importante y gratificante en su vida y que esa relación gratificante se vea reflejado en ese comportamiento que va teniendo hacia afuera. Y que a medida que va creciendo, pues él va afianzando o va generando una confianza, lo que le permite tener proximidad frente a vínculos saludables importantes para ellos, ¿no? Ya es importante también mirar cómo esa agresión que va surgiendo va generando también, digamos, frustraciones. Y a medida que va generando frustraciones, pues va teniendo unas experiencias traumáticas en una edad temprana, de tal manera que cuando llega a esa etapa adulta, pues se va a convertir en un adulto, ese niño en un adulto muy agresivo que va a tener tendencias e impulsos hacia querer dañar también a otro. En días anteriores, en anteriores episodios veíamos que no es algo lineal. Ninguna de estas situaciones es lineal, pero pues precisamente tampoco sabemos cuál es la reacción o cuál es el comportamiento o cuál es el proceso que ese niño va a tener en el interior de su aparato psíquico, ¿no? Entonces es allí donde es tan importante tener cuidado, no sabemos ese papel que va a funcionar en él o la manera como ese papel va a funcionar en él e incluso en su etapa de adolescencia o en su etapa de adultez, ¿no? Es muy, muy importante, digamos, tratar de generar en los niños sentimientos y bases seguras para evitar en ellos generar situaciones donde hayan castigos, donde se les haga sufrir, donde se les genere espacios casi que donde se sienta ese deseo. Muchas veces, ¿cuántas veces no ve uno madres como madres o padres que quisieran eliminar la existencia de sus hijos? E incluso muchos eliminan la existencia de sus hijos asesinándolos, desapareciéndolos o matándolos. Y todas estas agresividades se van incrementando por circunstancias que son no solo externas, desfavorables, sino que también han sido internas. Es una construcción desde la infancia hasta la adultez que se va generando y eso se va volviendo como una cadena repetitiva en cada una de las familias o de los hogares donde más dificultades se van presentando. Para Anna Freud, la agresividad es como el resultado de esa fuerza instintiva innata que, aunque no se produce por influencias externas, puede ser provocada por ellas, ¿sí? Entonces, no podemos decir que la agresividad es algo que se ve desde la parte externa o desde afuera y que todo se ha generado. Entonces, dentro del aparato psíquico no se da nada. Son situaciones que se dan desde lo externo, pero como decíamos ahora, van en el aparato psíquico del niño y no sabemos el niño cómo lo va a procesar o cómo lo va a manejar para cuando esté en una etapa de adolescencia, de juventud o de adultez, tenga o la saque o haga o canalice. Y hay situaciones externas que pueden producir en el niño cierta, o en el joven o en el adolescente o en el adulto, ciertas condiciones que pueden provocar un enojo o unas situaciones explosivas o incontroladas de agresión. Entonces, es algo que se debe tener cuidado, que los progenitores deben atenuar, los progenitores deben trabajar y deben, si de pronto son padres agresivos que se molestan, pues tienen que empezar a modificar como esa parte y empezar a orientar primero, a modificar para poder que ellos puedan ser unos orientadores que le enseñen a los niños cuál es la dirección o la ruta correcta para tener una vida mucho más agradable y más saludable. Entonces es muy importante. Winnicott habla mucho de las tendencias humanas, del amor y del odio, ¿sí? De esa ambivalencia, y considera que existe en los niños una agresión primaria que aparece en las relaciones externas, ¿sí? Entonces hay una relación que me afecta a mí primero, y a medida que se va viendo esa agresión o esa necesidad, pues se va representando hacia afuera. Entonces la agresividad puede constituir en el ser humano como un movimiento defensivo definitivamente contra el sufrimiento psíquico. Entonces cuando la persona es tan agresiva, cuando la persona es tan violenta, hay un sufrimiento psíquico que lo desborda de tal manera que necesita desbocarse frente a esa agresividad. Entonces yo me pregunto, ¿qué nos está pasando a nosotros los humanos? ¿Qué es lo que está sucediendo hacia afuera? Todas estas guerras y todo eso que tenemos, ¿cuál es ese sufrimiento que tenemos? Entonces uno dice, el sufrimiento de pronto de sentir que papá y mamá me abandonó y se fue. Yo necesito salir hacia afuera y desbordarme en mi agresividad. Me trataron de una manera tan violenta, tan psicorrígida, tan militarizada, tan fuerte, tan violenta y agresiva, que yo necesito sacar todo ese enojo y toda esa rabia hacia afuera, volverme incluso más violenta y más fuerte para poder sanar ese aparato psíquico que hay dentro de mí, que siente que de alguna manera lo han humillado, que ha habido una humillación, y pues obviamente eso ha generado en mí ha generado en las personas algunas situaciones donde hay un estallido social o hay violencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la humanidad? ¿Qué es lo que está sucediendo con la humanidad? Que se tiene que salir y se tiene que desbordar en todo esto y generar todo un ambiente de agresividad. Y es tan, tan fuerte que se va naturalizando y se va volviendo algo cotidiano, donde si ya matan a alguien, entonces, ay, qué pesar, lo mataron, ay, pobrecito, lo mataron, pero al mes o a la semana o a los 15 días no pasó nada, o se olvidó, y como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Entonces hay un estallido momentáneo que para esa persona fue significativo, pero si viene una actividad diferente, lo olvidamos y lo dejamos allí. Entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿qué está pasando con la sociedad? Que muchas veces se llega hacia ese lugar. ¿Qué es lo que nos invita a nosotros todo esto? Que nos reestructuremos como sociedad, que hagamos una inversión. Si ustedes están en algún lugar donde puedan aportarle a alguien, tenderle una mano, acompañar, escuchar, brindar una palabra de aliento, si pueden hacer labores sociales, háganlo. Como ser parte de esta solución, si han tenido una dificultad frente a su infancia y también tuvieron situaciones de profunda agresividad, entonces empiecen a trabajar eso, no se queden allí estancados de pronto en ese dolor y que hayan esos estallidos furtivos de agresividad y violencia, sino que empecemos a ser parte de la solución, que empecemos a hacer, digamos, labores donde uno diga, ok, estamos aportando para que haya una sociedad mucho más humanizada, para que haya una sociedad mucho más esperanzadora, y que uno pueda decir de forma asertiva y de forma clara, definitivamente, ahora sí podemos decir que la Declaración de los Derechos Humanos no es solo una letra muerta, sino que efectivamente, donde todos los seres humanos nacemos libres en igualdad y en condiciones, ¿por qué? porque se está cumpliendo textualmente lo que se ha querido hacer. Y no podemos hablar de utopías porque nosotros somos seres humanos que nacemos con todas las condiciones de inteligencia, con todas las condiciones para poder reflexionar, pensar, aprender y actuar de forma adecuada y coherente. Yo siempre he dicho que la santidad no es otra cosa que el pensar, el decir y el hacer de forma coherente. Esa es la santidad. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos todas las condiciones para obrar en santidad. Muchísimas gracias, feliz noche y hasta un próximo encuentro.